Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charly Sáez, todo tuyo.
Semana Ángel de Parón en la Liga, juega España, lo va a hacer el jueves a las 6 de la tarde frente a Chipre en la Arnaca, así que hoy es día, por ejemplo, de reuniones. Se han visto las caras todos los técnicos en Madrid, en la capital de España. Y es que había la clásica reunión anual de todos los técnicos para poner en común las cosas que les preocupan acerca de su profesión. Esa profesión que suele ser, como decía Ancelotti, el anillo más débil de la cadena. Por cierto, así salía hoy el técnico del conjunto blanco, Carlo Ancelotti, de esa reunión.
¿Está contento? ¿Por qué un lío, Carlos? ¿No se queda hablar con los árbitros?
¿Por qué dice que ha sido un lío?
Ancelotti, que salía de esa reunión con el morro torcido y algo enfadado a Arantxa Rodríguez, porque estaba molesto el técnico del Real Madrid.
Con ese vaya lío que escuchábamos de fondo y que ha dedicado Carlo Ancelotti a los medios de comunicación, resumía lo que había sido la reunión de los entrenadores con su presidente, David Gutiérrez. En ella, el técnico blanco ha alzado la voz, ha sido uno de los que lo ha hecho para pedir más respeto a los colegiados, por un lado, y también a los clubes a la hora de abonar las cantidades a los entrenadores cuando les despiden. Se han sumado, evidentemente, muchos técnicos, entre ellos algunos en paro, y también Xavi Hernández, que ha propuesto acuerdos con la Liga para proteger al colectivo de entrenadores.
Una reunión que ha tenido dos partes, una solamente los técnicos y otra en la que también Xavi y Lasso han tenido la oportunidad de intercambiar pareceres con los colegiados.
El objetivo del encuentro, Charlie, fortalecer el entendimiento entre técnicos y esos colegiados. Además, tratar de unificar el criterio y resolver dudas sobre asuntos como el VAR, las manos o los penaltis. Una reunión que, por cierto, no han asistido entrenadores como Pellegrini, Imanol, Garitano o Rafa Benítez. El presidente del CTA, Medina Cantalejo, ha afirmado que la clave es la comunicación entre ellos.
Demandaban un poco el tener un poco más de empatía, de comunicación, de intercambio de pareceres en determinadas ocasiones. Y por nuestra parte, estar abierto, que siempre que haya respeto y que la pregunta, ¿no?, o la duda que puedan tener sobre cualquier cosa se haga en el momento adecuado y con el respeto necesario por parte del árbitro. De hecho, muchas veces lo hablan y no hay ningún problema.
Hablando de árbitros, anoche en el partidazo Melchor puso encima de la mesa, Rodrigo, un tema interesante, que no se pita igual en España y en Europa.
Sí, en la larga entrevista que le hizo Juanma desde la concentración de Brasil, Rodrigo fue muy claro cuando Juanma le preguntaba si había diferencia de arbitrajes, o al menos él la notaba en el terreno de juego, entre la Liga y la Champions. Así de claro era el brasileño.
¿Tú crees que los árbitros permiten más faltas en la Liga Española que en la Champions, por ejemplo?
Sí, eso está claro, esto está claro.
¿Os pitan diferente? ¿Notas arbitrajes diferentes en la Champions y en la Liga?
Ah, un poco, porque es que yo creo que cambia un poco los árbitros en cada país, ¿sabes?
Seguimos hablando de técnicos y de entrenadores. En esa reunión ha estado Xavi Hernández, el técnico del Barcelona, algo más relajado que el pasado domingo, cuando dijo que estaba muy tenso con la situación actual del equipo.
Yo nervioso me pongo poco y conozco al club, pero a los futbolistas les veo tensos.
Pues esa tensión, en cualquier caso, Víctor Navarro, parece que no ha llegado a la cúpula del club, porque parece claro que Laporta y los suyos quieren reforzar a Xavi casi casi al 200%.
Sí, al 200%, que es la cifra que ha dado el director deportivo del Barça. Deco, en ningún momento desde esa cúpula azulgrana se ha querido poner en duda la continuidad de su técnico, de Xavi Hernández. Laporta y la junta directiva confían en el técnico, creen que es el técnico adecuado para este Barça y para el banquillo, y lo respaldan pese al mal juego. Lo ha verbalizado el director deportivo del Barça, Deco.
¿Qué estamos diciendo de esto? O sea, la confianza es 100%, ¿no? 200. Ahora, ¿qué queremos mejorar? ¿Qué queremos jugar mejor? Por supuesto, eso no podemos esconder de esto. No podemos decir que no queremos un equipo que sea más atractivo, no queremos, pero otra cosa es saber por qué no estamos a este nivel. Sabemos que no tenemos todos los jugadores, sabemos que poco a poco vamos recuperando. Hablamos en el día a día, sabemos de los problemas que hay que mejorar, pero tampoco podemos olvidar de lo que tenemos de bueno y quién somos, ¿no? Creo que eso es importante.
El equipo quiere mejorar, pero con tranquilidad. Bayori, ¿es ese el mismo mensaje que llega por parte de los futbolistas en el vestuario del Barça?
Pues sí, como dijo Laporta hace años, Íñigo Martínez se ha marcado un tampoco estamos tan mal, reconoce que el equipo no está jugando bien en los últimos partidos, pero asegura que el grupo está unido, que están tranquilos y está convencido de que las prestaciones del equipo van a mejorar en breve.
Es verdad que el juego del equipo tampoco está siendo brillante. Creo que también estamos acostumbrados a que el Barcelona gane 4-5-0. Y ahora que, bueno, pues vemos al equipo un poco no estando bien, empiezan a llover las críticas.
Y todo esto en la misma semana en la que Xavi ha metido a la prensa en el ajo, en aquello de que el Barça por eso no juega tan bien.
¿Realmente crees que lo que diga la prensa afecta directamente al juego del equipo?
Sin duda, sin duda.
Pero ¿piensa Gil el vestuario que esa presión de la prensa afecta su rendimiento?
Si es por boca de Íñigo Martínez, no hay una relación directa causa-efecto entre las críticas de la prensa y el mal momento del Barça. Los jugadores saben que no están como colectivo en su mejor nivel, pero se blindan de esas críticas, hacen piña y trabajan unas críticas que, según Íñigo, estarían también motivadas por estar reciente en la memoria la época de fútbol caviar en Camp Barça.
Bueno, yo creo que afecta al que quiere darle importancia. Sinceramente no es mi caso. Nunca me han importado las críticas. Creo que además lo debemos de llevar con total naturalidad e intentar darle la vuelta a la situación esa en la que estamos. No creo que estemos del todo mal.
8:36, el futuro de Xavi lo debatimos con nuestra pareja.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio. De una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso. Pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
No es un 100% de respaldo, ¿eh? Es un 200% de respaldo, por lo menos el de Deco, que entendemos que habla por boca del presidente, a la figura de Xavi Hernández. ¿Tú te crees, Emilio, ese respaldo del Barça como club a su entrenador?
Mira, Charly, yo llevo más años, muchos más años en esto, y delante del Barça que Deco, que Xavi, que Laporta, que Íñigo Martínez, por supuesto. Y cuando tú refuerzas a tu entrenador, es el primer síntoma de que empiezas a dudar. Eso es clarísimo. Y además, hay una cosa que es evidente, y muy grave, que es que Xavi Hernández inició esa guerra contra los medios sin saberlo Laporta, sin saberlo su director de comunicación, sin saberlo el vestuario, sin saberlo nadie. Con lo cual, es una guerra que jamás podrá ganar. ¿Por qué? Porque a lo largo de los próximos días veremos que los futbolistas, repito, no se sienten presionados por la prensa. Los futbolistas tienen la piel de cocodrilo. Y los jóvenes, quiero recordar también que hace un mes Xavi decía que esos chavales eran de acero inoxidable, que lo que más les gustaba era su atrevimiento, que no tenían miedo a nada, que tiraban para adelante con todo. Y ahora resulta que un mes después, ¡ay, cuidado, que las críticas les pueden afectar! ¡Námelo, por favor!
A ver, Tomás, un respaldo sin fisuras, ¿tú te lo crees?
Si ganas, serás respaldado 1000%. Y si pierde, pues en Navidad para Qatar, que hace buen tiempo. Vamos a tener la idea en Montjuic. Van a ir a Vallecas, vuelven en Vallecas y después tienen tres partidos en casa. Oporto, Atleti y Girona.
Y el Girona de Guardiola, de Guardiola.
El Girona, que es más guardiolista que el Barça. Bueno, pues si hay, eso, claro, eso lo pasas bien, se continuará. Y si no, pues lo que te digo, Qatar...
Te ganará el equipo que juega como tendrías que jugar tú.
Ahí estamos.
Por cierto,
Mitchell es el hombre, Mitchell.
El Barça, Edu Badía, también ha aprovechado las últimas horas para quitarle hierro al incidente entre Yamal y Lewandowski.
El club le resta importancia a la polémica que se había generado en las últimas horas y ha aclarado el feo gesto de Lewandowski con Lamine Yamal como una acción del partido como cualquier otra. Voz autorizada para hablar de la gran repercusión que ha tenido el desplante del delantero polaco con el joven canterano Zurana el pasado domingo ante el Alavés. Deco, director deportivo del Barça, cierra el debate, asegura que Lewandowski es un líder dentro del campo y del vestuario y uno de los jugadores que más cuida y defiende a los jóvenes.
Es una falta que creo que es penalti a Lamine, y los jugadores del Alavés se han ido por Lamine. Yo el primer jugador que he visto a ir a empujar a los centrales ha sido Lewandowski. O sea, podemos quedar con esta imagen o con la otra. Yo quizá yo tengo un hijo de 16, al final tengo de mayores también, pero no tengo un de 16. Hay días que no le hablo si hace alguna tontería, o sea...
8:40, tenemos novedades con aquello que pasó entre Fede Valverde y Baena, el futbolista del Villarreal.
Aquí tiene, señor, su cuenta.
No, ya me la darás en 2024.
Solo en los 10 días Nissan, llévate un Nissan con entrega inmediata y no lo pagues hasta abril de 2024. Ven del 15 al 25 de noviembre a tu concesionario Nissan y aprovecha las mejores ofertas antes de que se acaben.
Y es que pasó hace unos cuantos meses, pero no ha hablado de este asunto prácticamente nadie. No lo hizo Baena y no lo había hecho Valverde hasta el día de hoy, Abel Madrigal, que por fin ha dado su versión de lo que pasó aquel día en el parking del Bernabéu.
Efectivamente, el uruguayo ha roto su silencio en una carta muy personal en The Players Tribune sobre su episodio con Alex Baena en el parking del Bernabéu. Valverde ha reconocido que no se arrepiente de nada de lo que sucedió, la supuesta agresión al jugador del Villarreal. Asegura que ese día se cruzó una línea y que Baena habló sobre su familia en el campo. Admite que le dolió que dijeran que es un tipo violento y que se publicaron mentiras que luego no eran verdad. Termina Fede diciendo que este suceso lo único que ha conseguido es unir más a su familia.
¿Alguna reacción desde Villarreal a estas palabras de Valverde, Juan, igual?
Pues de momento, Charlie, no hay ninguna reacción oficial a las palabras de Valverde, pero lo que en el club últimamente han manifestado es que quieren pasar página, olvidar lo que sucedió, porque fueron momentos tristes y bastante complicados también para Alex Baena, para el futbolista del Villarreal, así que en lo único que se quieren centrar ahora es en mejorar en la situación deportiva.
No estaba prevista esa carta de Valverde, sí que estaba previsto, Melchor, o por lo menos el Real Madrid quería que Bellingham regresase a Madrid para seguir trabajando en esa recuperación del hombro.
Sí, se ha cumplido lo esperado en el Real Madrid, que Bellingham regrese a la capital de España después de haber viajado ayer a la concentración de la selección inglesa. El futbolista del Real Madrid ha sido evaluado por los servicios médicos de la Federación Inglesa y tras comprobar estos el estado de su hombro izquierdo y tras las pruebas realizadas, pues lo que han decidido es lo que se esperaba, que lo mejor para Bellingham es que regresase a Madrid para recuperarse al 100%.
Bellingham, que sigue ejerciendo casi como el delantero centro del Real Madrid, de esa posición, Munilla, habló anoche Rodrigo en el partidazo de sus goles y de si se siente cómodo o no con este nuevo sistema en la Casa Blanca.
Ejercicio de sinceridad de Rodrigo, que reconoció en el partidazo que lo ha pasado mal, que estaba agobiado porque no le salía nada de lo que intentaba, pero que siguió trabajando con fe y que ahora se siente ya de vuelta en su mejor versión. En el origen del problema estaba esa posición de 9, esa que no le gusta, pero la que lo da todo porque tiene mucha fe en Ancelotti. El italiano le ha puesto ahí esta temporada y con pequeños ajustes en los últimos partidos ha vuelto el mejor Rodrigo.
No puedo poner culpa en algo, creo que es culpa mía. Era un poco difícil para mí jugar en esta nueva posición, jugar ahí más como un 9. Ahora me siento un poco mejor porque el míster me pasa un poco más de libertad en el campo para poder ir para las bandas. Y creo que en estos últimos partidos ha salido mejor jugando así con más libertad. Pero si el míster cree que puedo hacer esta función, yo confío en él y voy a seguir haciendo.
Por cierto, esta noche de delantero del Real Madrid en el partidazo a delantero del Real Madrid en el partidazo a las 11:30, José Lu con Juanma Castaño.
Vuelta a lo simple, como en Lowi, donde lo haces todo en un simple clic. Como venirte ya con fibra y móvil por solo 31,95. Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple.
Anda todavía Sevilla y el sevillismo agitados por las declaraciones ayer de José María del Nido en la cadena COPE.
Si lo cogemos como estamos nosotros convencidos que lo vamos a coger el 5 de diciembre, en 100 días no conoce a mi Sevilla ni la madre que lo parió. Yo tengo dos posibilidades, o el éxito o el éxito.
Del Nido, que quiere entrar en el conjunto de Nervión, pero Víctor, ¿cómo han sentado esas declaraciones a los actuales dirigentes del Sevilla?
Bueno, quizá en esta ocasión la irrupción de Del Nido ha incomodado algo más por la mala situación que arrastra el equipo y por la repercusión que han tenido sus palabras en el aficionado del Sevilla, que anda bastante cansado y decepcionado. No obstante, los que mandan llevan ya años sintiendo las críticas del Nido, aunque las cosas fueran bien, y llevan tiempo intentando, sabiendo que lleva tiempo del Nido intentando finiquitar el pacto firmado en su día en el club. Aguantan esta presión, pero siguen pensando que las opciones de Del Nido de recuperar la presidencia son inexistentes.
Y esto opina la calle sobre esa posible vuelta de José María Del Nido.
Yo con José María he vivido los mejores momentos y yo creo que él es el que debería volver a Sevilla para levantarlo.
¿Del Nido tiene que volver?
Sí, por supuesto, hombre, es que está en una situación en Sevilla que no es normal.
Ha sido el único que ha sabido defender al Sevilla por encima de todo.
Y todo este lío, Víctor, de nuevo le pilla a un técnico entre medias, en este caso es Diego Alonso, que de momento, si siente el respaldo de los que mandan en el Sevilla?
Sí, sí. A ver, para el aficionado el crédito del entrenador está prácticamente agotado. Para el club la única opción pasa por seguir apostando por esta apuesta arriesgada. Incluso el director deportivo Víctor Horta, en una reunión en Lisboa con técnicos, ha vuelto a reforzar su confianza en el técnico uruguayo. No le queda otra. Lo cierto es que parece que Diego Alonso se la va a jugar en el paquete de partidos que hay después del parón hasta Navidades.
Por eso te pregunto, Almansa, con el empate en el derbi, ¿ha ganado algo de crédito Alonso o a la próxima curva mal tomada se va a la calle?
Solo le queda el crédito de quien lo trajo, de Víctor Horta. Pero en su contra está que es el único técnico en la historia del Sevilla que no ha ganado en los cuatro primeros partidos, no acierta en las alineaciones ni en los cambios, no tiene un patrón de juego. Tiene un vestuario muy complicado, no celebra ni los goles en el terreno de juego, sus propios goles. Es 13 en la tabla, la afición, como hemos escuchado a Víctor, está muy cabreada y creo que no, él no sabe aún dónde está. Así que el crédito, si le llega a los polvorones, será mucho, porque Real Sociedad Villarreal de Marcelino es lo que le espera tras el parón, fíjate.
Pues es que Marcelino ha sido el otro gran protagonista del día porque ha sido presentado de nuevo con el Villarreal.
Me comentaban que hay un proverbio que dice que no debes de volver a los sitios donde eres feliz. Aquí pasé casi cuatro años maravillosos. Vivimos momentos de dificultad. Yo también a nivel personal. Que todo me viene a la mente, ¿no? Pero también lo digo, soy Marcelino García. Ya sabéis que, bueno, pues casi todos me conocéis como Marce. Pero no me llamo Salvador ni me apellido Milagros.
Presentación emotiva y emocionante, Juan, igual la de Marcelino, a la que es de nuevo su casa.
Pues ha sido, Charlie, una rueda de prensa muy emotiva. Marcelino se ha mostrado emocionado al recordar su etapa anterior y es que el entrenador asturiano está muy ilusionado con esta nueva andadura en el Villarreal. Reconoce que el reto es difícil, pero es optimista para reconducir la situación del equipo.
El reto no es fácil. Un entrenador siempre prefiere iniciar un proyecto a principio de temporada que no en el transcurso de la misma, pero esto es fútbol. Y ahora mismo pues tenemos que revertir una situación que no es fácil, pero sí que estamos absolutamente convencidos que con nuestro apoyo y el trabajo, profesionalidad y capacidad de los futbolistas, pues intentaremos llevar al Villarreal al lugar que le corresponde.
Estos parones de selecciones suelen ser momentos oportunos para que algunos clubes que no marchan del todo bien puedan cambiar su banquillo. ¿Es el caso del Granada o Paco López va a seguir en el conjunto nazarí, Jorge de la Chica?
La imagen ha sido elocuente. La presidenta Sofía Jam asiste al entrenamiento y abraza al técnico del Granada, Paco López. Esto tiene el mérito de que su equipo solo ha ganado un partido en esta liga y está en zona de descenso. Igualmente importante es que los jugadores se muestran mayoritariamente con él. Es evidente que el mal rendimiento de la plantilla deriva de su falta de calidad en la línea defensiva y la única culpa de Paco es no haber encontrado una fórmula para solucionar el problema. El club confía en el mercado de invierno para ayudarle a resolver esta dificultad.
Vamos con unas cuantas renovaciones que están encima de la mesa, la de Coque, la de Nico Williams y la de Isco Alarcón. Aunque ayer el que levantó la mano fue Antoine Griezmann.
Muy contento, la verdad que yo creo que es el míster, el entrenador perfecto para este club. Yo creo que Miguel Ángel lo sabe muy bien y es una felicidad, ¿no?, que lleguen a un acuerdo y ahora yo creo que me toca a mí.
Antoine pide sitio en la fila, Antonio, pero me parece que en la cola todavía tiene alguien por delante, ¿no?
Va a tener que esperar Lecoq Magnifique, porque ahora le toca el turno a Coque, que cumple contrato el próximo 30 de junio y el club va a actuar como lo hizo anteriormente con Morata, Jiménez y el Cholo Simeone, es decir, solicitándole una rebaja sustancial del sueldo. No es el único que cumple contrato porque también a final de temporada vencen Xavi, Bissell, Azpilicueta y Hermoso. Este último de momento se niega a renovar.
Un caso que puede dar que hablar en los próximos días es el de Nico Williams, el pedazo de futbolista del Athletic Club de Bilbao. Por ejemplo, Peña, la parte del futbolista, la parte del representante, hoy ha hablado, ¿no? ¿Y qué es lo que ha dicho?
Sí, en declaraciones al correo, Félix Tainta ha advertido que nadie debe de olvidarse de que el contrato del pequeño de los Williams finaliza dentro de pocos meses, en concreto el 30 de junio. Esto significa que dentro de 47 días Nico será libre para escuchar ofertas de cualquier club. Unas declaraciones que se han interpretado como un toque de atención al Athletic en medio de unas negociaciones que parecen estancadas. El representante de Nico Williams también ha desvelado que la entidad bilbaína no ha realizado ninguna oferta definitiva, pese a conocer desde hace tiempo las pretensiones de su futbolista.
Por eso te pregunto, Peña Porta, pronto, ¿reciben en la casa rojiblanca ese toque de atención o prefieren apurar un poquito más el plazo que tienen todavía antes de renovar a Nico?
Hombre, está claro que para el club bilbaíno la renovación de Nico es algo fundamental. No es menos cierto que el Athletic no tiene potencial suficiente como para salir a competir a campo abierto económico con los grandes equipos europeos que pretenden a su todavía jugador. Así pues, diríamos que la única baza de la entidad que preside John Uriarte es ofrecer a Nico Williams un contrato corto, no superior a 3 años, y con una cláusula que no suponga un gran obstáculo para una hipotética y futura marcha del joven delantero.
Y ahora sí, de verdad, Ocaña, el Betis se están poniendo manos a la obra, se están remangando para intentar renovar cuanto antes a la sensación de la temporada a Isco Alarcón.
Sí, era un secreto a voces, ¿no? Estamos hablando del futbolista que a estas alturas de las 5 grandes ligas europeas más ocasiones de gol ha creado desde que comenzó el campeonato, 41, de un hombre que ha vuelto a renacer, que tiene contrato con el Betis y que dentro de muy poco renovaría automáticamente su vinculación un año más, pero el Betis lo tiene prácticamente cerrado para que continúe hasta 2026. Subiría, evidentemente, su sueldo, que ahora es un fijo más incentivos, y también la cláusula de rescisión del jugador, que iba a ser de 10 millones y pasaría a ser superior. Está prácticamente todo hablado a falta de firma.
Bueno, pues Isco de momento es el gran ausente de la selección española, que hoy ha continuado Javi Gómez preparando su partido del próximo jueves frente a la selección de Chipre.
Sí, esta mañana Charlie, último entrenamiento antes de viajar a Chipre. Gaya y Ferran han entrenado al margen por precaución. Fran Pérez y Álvaro Carreras de la Sub-21 han suplido sus puestos tras la sesión rueda de prensa de Íñigo Martínez, el central del Barça, que ha sido preguntado por grandes ausentes de las convocatorias, como tú decías, Isco Alarcón o Sergio Ramos, y ha dicho esto.
Si algo bueno tiene este equipo, que hay gente humana extraordinaria y las puertas abiertas a cualquiera. Esto ha cambiado mucho de aquella época que yo venía cuando era muy joven, que costaba más, y ahora realmente es bastante, bastante fácil el entrar. Hay muy buen
ambiente. Eso es lo que ha hecho España hoy. ¿Qué planning tiene para los próximos días Miguel Ángel Díaz?
La selección está a punto de aterrizar en Larnaca después de un vuelo de más de 4 horas. Mañana la agenda será entrenamiento a las 5 horario peninsular en el Limassol Stadium. Antes, a las 4:15, hablará Luis de la Fuente y un futbolista. Recordemos que España está clasificada. Ahora falta asegurar el primer puesto de grupo, que podría además darnos el derecho de ser cabezas de serie en el sorteo del próximo 2 de diciembre en Hamburgo.
Vamos con unas cuantas noticias de la Liga. Por ejemplo, Albert Díez. El Girona, el gran líder de Primera División, empieza a notar eso del virus FIFA y se le marchan muchos internacionales.
Bastante, pierde a 8 jugadores, todos titulares y que forman, claro, parte de la columna vertebral del Girona, aunque el caso más preocupante es el de Sabiño. Ahora se va a entrenar con la Olímpica de Brasil y entre enero y febrero, por el preolímpico, se puede perder un mes de competición, puede llegar a perderse 7 u 8 partidos.
El que se ha lesionado este fin de semana ha sido Muriqi, el delantero del Mallorca. ¿Sabemos, Jordi Jiménez, para cuánto tiene?
El Mallorca se queda sin su delantero titular para varias jornadas. El Mallorca no precisa cuántas jornadas de baja estarán y el tipo de lesión que hay. Tan solo reconoce lesión en el gemelo izquierdo, pero desde Kosovo llegan noticias de que podrían ser entre 4 y 6 semanas. Tal vez no vuelva a jugar hasta 2024.
Esta semana arranca la Champions femenina. Bueno, de hecho, arranca en 7 minutos Víctor Navarro para el actual campeón, el Barça, que recibe al Benfica.
Y la novedad de última hora es que Irene Paredes es baja por amigdalitis, vuelve tras lesión Patrick Guijarro. Jonathan Giraldez inicia el camino hacia esta segunda Champions consecutiva que esperan en el Barça, con Catacoy en portería y Paño se queda en el banquillo, como sucedía en el Mundial. Joan Laporta preside el palco de este Johan Cruyff y antes de empezar el partido, este Barça-Benfica, Alexia Putellas ha ofrecido a la afición el trofeo al mejor equipo del mundo.
Mañana, Carlos Martínez, será el turno para el Real Madrid, también en casa, esta vez ante el Chelsea inglés.
Con mucha expectación, Charlie, por el primer partido en su tercer año jugando Champions. Esta mañana ha entrenado todo el grupo sin bajas y estarán disponibles contra el Chelsea, uno de los mejores equipos de Europa, como dice Alberto Toril.
Ilusionante, desde luego, volvemos a estar en una competición complicada de llegar. Están los mejores 16 equipos, sabiendo que delante tenemos un rival difícil.
Y hoy, martes 14 de noviembre, teníamos pendiente un partido de la Copa del Rey que se aplazó por las inclemencias meteorológicas y que tiene Miguel Aguilar al Real Zaragoza como protagonista.
Sí, de momento al descanso, Atzeneta 1, equipo de Tercera Federación, Real Zaragoza 1. Con el ganador de este partido, Charlie, conoceremos al último de los 56 equipos que conformarán los bombos del sorteo de la segunda primera fase de la Copa, recordamos, sorteo que arranca mañana a la 1:00 p.m. en el que sí estará ya la Sociedad Deportiva Morevieta, pero no los cuatro equipos que jugarán la Supercopa de España en enero: Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid y Osasuna.
Y cerramos, Nacho Camuñas, con las novedades en el caso Rubiales. Hoy día de declaraciones en la Audiencia Nacional.
Sí, ha sido turno para tres nuevos testigos: Javier Puyol, responsable de Compliance de la Federación; Javier López Vallejo, psicólogo de la selección femenina; y José María Timón, el que fuera jefe de gabinete de Luis Rubiales. Este último ha negado ante el juez que presenciara presiones hacia Jenny Hermoso para justificar el beso de Rubiales. Este jueves, turno para Laia Codina, compañera de Jenny Hermoso durante el Mundial, y Rafael Del Amo, presidente del Comité Nacional de Fútbol Femenino.
8:55, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas la Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Tu próxima revisión en Dacia Service te dejará muy zen, porque ahora te llevas un año de garantía adicional para tu Dacia en cada revisión, además de ventajas que irán creciendo con la edad de tu Dacia. Ven a la red Dacia Service y siente la tranquilidad Dacia Zen. Consulta condiciones en Dacia.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Si aumenta los ocupados, pero aumenta el paro, es porque se cuenta como trabajadores aparados. Y los trabajadores o son pluriempleados o tienen empleos de medio pelo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Hay que estar pendiente de las finales de la ATP, lo que antes era la Copa de Maestros. Ángel García, hoy sin turno para Alcaraz, que sí que mañana va a jugar su segundo partido.
Sí, yo he entrenado con la vista puesta en que tiene una segunda oportunidad, en que si gana mañana a partir de las 2:30 de la tarde al ruso Andrei Rublev, seguirá con plenas opciones de meterse en semifinales. Es el número 5 del mundo, 26 años, nunca se han enfrentado, y escucha porque Carlitos sabe que es como una final de Grand Slam.
Al final estamos aquí en un Masters, los 8 mejores jugadores del mundo, y tenemos claro que cada partido puede ser una final de Grand Slam. Pero como tú has dicho, es el único torneo que una derrota no te elimina, así que tengo todavía oportunidades para seguir mejorando, para pasar el round robin. Veremos a ver.
En cuanto a lo de hoy, Tsitsipas ha saltado a pista lesionado, has jugado solo 14 minutos y 3 juegos y ha dejado sin espectáculo a los 15.000 espectadores que habían pagado por ello. Gana Rune y está a punto de empezar el verdadero espectáculo del día, Djokovic-Sinner, con la pista reventada.
Euroliga en baloncesto, tenemos hoy partidazo en Valencia, Valencia-Real Madrid. Fermín Rodríguez.
En una Fonteta llena con la mejor entrada de la temporada, de momento resisten los valencianos, mandan sobre el líder intocable. Estamos en el segundo minuto del segundo cuarto, Valencia 30, Real Madrid 27.
Vamos con más deporte en directo porque tenemos equipos españoles jugando la European League de balonmano, Malvar.
Pues sí, la tercera jornada ya finalizados. Gorenje Velenje de Eslovenia 29, Cuenca 20, Vojvodina 24, Logroño 25. El Cuenca, que sigue sin ganar un partido en Europa, el Logroño sí logra su primera victoria en la European League. Gran partido de los riojanos.
Tenemos el sorteo de la Supercopa de España y partidos en juego en fútbol sala, Jurado.
Sí, las semifinales de la Supercopa de España definidas. Barça, Jaén y Palma, Jimby, Cartagena. Esto es el 6 y 7 de enero y hoy se juegan 4 partidos de la jornada 11. Finalizado, ha perdido el líder Barça 3, Manzanares 6. Al descanso, Córdoba 1, Inter 0. Empiezan a las 9, Alcira, Palma y Xota Betis.
Y aunque suene raro, Parra, es martes de Copa en la NBA.
Esta noche se juega la tercera jornada con 10 partidos valederos para el nuevo torneo de la NBA, que también cuentan para la liga regular. A destacar la visita de Indiana a Filadelfia, el equipo con mejor récord en lo que va de temporada, y tres duelos del oeste. Los Nuggets reciben a los Clippers, que siguen sin saber lo que es ganar con Harden. Los Warriors reciben a Minnesota, que lleva 6 triunfos consecutivos. Y los Grizzlies de Santi Aldama visitan la cancha de los Lakers.
Aquí lo dejamos, Ángel. Más a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.